Seguimos grabando. Lo que quería era coger el borrador del icono y le he dado al botón de apagar. Vale, borro esto. Lo que quería hacer. Bien, ¿se entiende el problema? Creo, si recordáis, hay una película antigua y su versión más moderna en un mundo posapocalíptico donde usan este sistema. No recuerdo el título de la película. Bien, pues para hacer este problema necesito el teorema de Gauss para el campo, el nude. No sé si era así, no recuerdo el título. El núcleo, sí, me suena el núcleo. Correcto, P. García, el núcleo. Bien, pues para usar este problema necesito el teorema de Gauss para el campo gravitatorio, que me dice que el flujo de la G de la gravedad en la Tierra para una superficie, la integral de superficie cerrada de G diferencial de S, es igual a menos 4 pi G M por R, M sub R, donde M sub R, concentro aquí, cuando la bola la tiro por el túnel, cuando está aquí a una distancia R, necesito aplicar el teorema de Gauss. Entonces, ese teorema de Gauss me dice que la G a una distancia R, bajo la hipótesis de densidad uniforme, que ya es mucha hipótesis, es la G de Newton por la masa encerrada en esa esfera de radio R partido R cuadrado. Muy bien, pues entonces, esa M de R es R, que sería el radio hasta aquí, el R total. Llamo R a donde está la masa y R total a la superficie de la Tierra. Pues M de R, si la densidad es uniforme, es R partido RT al cubo por la masa total. ¿De dónde viene esta fórmula? Esta fórmula es una consecuencia de que la densidad es uniforme. ¿Estáis de acuerdo? Luego tengo la hipótesis de densidad uniforme y el teorema de Gauss para darme la G. Luego, G de R vale esto. Pues, introduciendo el valor de M sub R en función de la masa total de la Tierra, obtengo esta ecuación diferencial que tiene toda la pinta de ser, aquí la tenéis, un más. Luego, este problema que tiene que ver con el más, que la R medida desde el centro de la Tierra, su aceleración más G partido el radio de la Tierra por R es igual a cero. Luego, lo que te está diciendo es que esta partícula haría un más, despreciando los rozamientos, las pérdidas de energía por rozamiento, la partícula siempre estaría oscilando como un más. Esta ecuación realiza la ecuación de un más y yo saco que el periodo es 2pi por el radio de la Tierra partido por G. ¿Alguna pregunta? Si la Tierra girara la fuerza... Exactamente. O sea, este problema tendría continuación teniendo en cuenta el efecto, tanto el centrífugo, y hay que ver aquí la aceleración de Coriolis, no lo he pensado, la aceleración de Coriolis de alguna manera actuaría, porque la masa M está acelerada, la masa M que meto por aquí está acelerada, tiene velocidad, y la aceleración de Coriolis, habría que ver la geometría, pero en principio la aceleración de Coriolis actúa cuando tenemos velocidad. Habría que ver si la centrífuga domina a Coriolis o son del mismo orden. ¿Más observaciones? ¿Vale? Pues cuando estudiéis con el material que os luego subiré estas transparencias, recordad que aquí la clave es densidad constante y teorema de Gauss. Para G. Muy bien, pues seguimos. Bien, tiempo que tarda la masa M en alcanzar el punto opuesto de la Tierra. Pues claro, es el tiempo que tarda en llegar de aquí a aquí, suponiendo un más. Pues solo puede ser la mitad del periodo. ¿Estáis de acuerdo? Daros cuenta que en el modelo ideal, sin giro y sin rozamientos, estamos en un punto del planeta y llegamos a sus antípodas en 0,7 horas. Para hacer de esto de verdad un sistema de transporte, pues no hay que pasar por el núcleo porque te matas. Serían segmentos así. Muy bien. C, la posición de la masa M en cualquier instante antes de que el objeto pase por el centro de la Tierra. Pues la posición sería darle condiciones iniciales. En T igual a cero, ¿dónde está la partícula? medido desde el origen en el radio de la Tierra y la suelto con velocidad inicial que igual a cero. Pues tengo que en la ecuación del mas poner las condiciones iniciales. Y lo que me sale es esto. La posición es la solución del mas que va con el coseno para las condiciones iniciales con v igual a cero y r en cero igual a r de t. Con esas condiciones iniciales a mí me da esta amplitud. Y como la velocidad es cero, no hay desfasaje. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Vale, pues seguimos. Muy bien. En este problema dice considerar el péndulo físico compuesto. Aquí tenemos un sistema articulado. Este es el punto fijo por donde pasa el eje de giro. Luego tomaré un sistema de referencia X e Y. Plano vertical donde gira el objeto. Y en el eje Z. En el eje Z, perpendicular a este eje, ahí estaría el eje Z, pasando por ese punto el eje de giro. Pues me piden determinar la ecuación que rige la dinámica del péndulo y el periodo de la oscilación resultante para ángulos pequeños. Estamos otra vez en la aproximación. Si este ángulo es teta, la aproximación seno de tecta igual a tecta y coseno de tecta en desarrollo de Taylor de estas funciones a primer orden igual a 1. Vale, el péndulo ahora es compuesto, es una barra delgada de masa M y longitud L y un disco que tiene la misma masa que la barra delgada y radio R. Pues ¿qué haremos? Pues usar el resultado que ya tenemos. Esto es un péndulo físico, pues cojo la ecuación de la dinámica del péndulo físico en régimen lineal. Y lo que tengo que hacer, esta es la ecuación del mas, para este problema tengo que identificar B, la distancia entre el centro de masas y el eje de giro, y el momento de inercia. Vale, pues aquí está el centro de masas del problema, estará la barra, su centro de masas está en G medios, y el centro de masas del disco está en G medios. Luego tengo que sacar el centro de masas del sistema compuesto barra disco. Pues la B, esta B será M L medios, que es donde está el centro de masas de la barra, más M por L, que desde aquí es donde está el centro de masas del disco, partido la masa total, 2M, daros cuenta que estoy usando la fórmula que el centro de masas de un sistema compuesto es M sub 1 por el centro de masas de 1 más m sub 2 por el centro de masas de 2 partido m sub 1 más m sub 2. Pues con esto saco la B del problema en esas ecuaciones. Y ahora el momento de inercia es el momento de inercia de un sistema compuesto. El momento de inercia de un sistema compuesto respecto de un eje es el momento de inercia de la barra respecto del eje. Un tercio de ml cuadrado más el momento de inercia del disco respecto del eje. Pues el momento de inercia respecto al disco, aquí pasa por el centro de masas del disco, tendré que sumar el término de Steiner. Aquí tengo Steiner, un medio de mr cuadrado más m por la distancia que es l cuadrado. ¿Veis todos aquí el teorema de Steiner? Pues ya tengo el momento de inercia del sistema compuesto. Recordad lo importante que es tener claro que el momento de inercia es aditivo. El momento de inercia de n elementos es la suma de los momentos de inercia de cada uno de ellos. Y aquí el B de la fórmula tan interesante que hemos obtenido para las oscilaciones de cualquier péndulo físico. Bien, pues con esos ingredientes, este cociente BMG, momento de inercia, me da que vale esto. Luego, esto es esto, que es la frecuencia natural del sistema, de aquí saco el periodo. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta o observación? ¿Seguimos? Vale. Pues el siguiente problema es un problema de dinámica de vibración de un sistema mecánico. Aquí tenemos una masa M, una pared fija, un muelle de constante K1, un muelle de constante K2, un muelle de constante K3 y un ángulo tecta que forma este plano inclinado donde está el carrito de 15 grados. Estas ruedas significan que no hay rozamiento. La masa M lo único que hace es deslizar. Pues dice el problema, un carrito que pesa 50 N está unido a tres resortes y rueda sobre un plano inclinado, desliza debería mejor decir, sobre un plano inclinado como muestra la figura sin rozamiento. Las constantes de los resortes K1 y K2 es 83 N por metro y K3 es 250 N por metro. Si las condiciones iniciales son que se desplaza el carrito hacia arriba, con una X0 dado por 75 milímetros y se suelta con una velocidad inicial, este tiene posición inicial y velocidad inicial de 365 milímetros hacia la parte superior, luego también la velocidad inicial es positiva hacia la derecha, obtener el periodo, la frecuencia, la pulsación angular de la vibración resultante, la posición del carrito en función del tiempo y la amplitud de la vibración resultante. Muy bien, pues entonces, como recordar que siempre en estos problemas, pues primero voy a resolver el problema en equilibrio y luego el problema dinámico. En equilibrio tengo una masa M quieta. Uno razona que en equilibrio, pues posiblemente cuando yo cuelgue esta masa M, el muelle 1 se habrá deformado, en este caso estirado, una cantidad delta 1E, el muelle 2 se habrá deformado, en este caso estirado, una cantidad delta 2E, y el muelle 3 se habrá deformado, posiblemente comprimido, una cantidad delta 3E, y la masa quieta. Pues en equilibrio tengo que la suma de fuerzas es igual a cero, me queda que sobre la masa M, diagrama de sólido libre, actúa F1, F2, F3, la normal y el peso. Las componentes verticales, voy a tomar un sistema de referencia, no lo he dicho, lo digo ahora, donde el eje X está sobre el plano inclinado, hacia la derecha positivo, y perpendicular al plano inclinado Y. O sea, tomo eje X, moverte en el plano inclinado. Bien, pues toda la posible dinámica, aunque estamos en equilibrio, está en el eje de las X, donde las ecuaciones de equilibrio son F1 más F2 menos F3 menos MG seno de tecta igual a cero. Ojo a los signos. Estos signos lo único que te dicen, a la derecha del eje X positivo, a la izquierda negativo, y en el eje vertical normal menos MG, hacia arriba normal positivo, hacia abajo MG coseno, igual a cero. En el eje Y, el perpendicular al plano, la única información que obtenemos, y esa información es que la normal, la fuerza que hace el plano sobre el carrito es mg coseno. Y en el eje de las X, sustituyendo por la ley de Hooke, F1 igual a K1 delta E1, F2 igual a K2 delta E2 y F3 igual a K3 delta D3, sustituyendo estas ecuaciones aquí, ahora tenemos la ligadura estática. Observar que a diferencia del problema del muelle vertical, yo no puedo sacar ahora delta 1, delta 2 y delta 3. Lo que tengo es una ligadura estática que me dice que para que esta situación sea posible, las tres deformaciones en equilibrio no pueden valer cualquier cosa. Tienen que cumplir esta ecuación. Bien, resuelto el equilibrio, que es obtener una ecuación de ligadura para las deformaciones de los muelles en equilibrio, paso a la dinámica. La dinámica es la misma ecuación que en el equilibrio, solo ahora que pongo masa por aceleración. Pero ahora, cuando pongo esta masa por aceleración, ¿qué quiero decir? Que en el carrito, si aquí pongo el carrito estará unas veces subiendo, otras bajando. Unas veces subiendo, otras bajando de su posición de equilibrio. Pues bien, hago una foto cuando el carrito ha subido se ha desplazado el carrito, su grado de libertad respecto a la posición de equilibrio es x de t. Podría hacer el problema cuando el carrito está a la izquierda. Hacerlo vosotros y ver que obtenemos el mismo resultado. Voy a borrar esto para que no... Está un poco corriendo todo. Borro por aquí. Vale, dejamos la parte de la dinámica despejada. Pues bien, entonces las ecuaciones de la dinámica me van a quedar. F1 será K1, por lo que está deformado el muelle 1, delta 1 de T, es lo que está deformado el muelle 1 en el instante dinámico en el que hago la foto, cuando la masa M ha ascendido X de T. Delta 2 de T es lo que está deformado el muelle 2 cuando he hecho la foto. Y delta 3 de T delta 3DT, lo que está deformado el muelle 3, cuando he hecho la foto, que no tiene ni va a coincidir con delta 1E, delta 2E y delta 3E de equilibrio. Menos MG se no detecta, igual a masa por aceleración. Bien, ahora hay que estudiar las ligaduras del problema. ¿Cómo se relacionan las deltas dinámicas, lo que están deformados los muelles en el instante dinámico, con lo que están deformados los muelles en el instante de equilibrio? Cuando la masa M ha subido una distancia X, ¿cuánto está deformado el muelle? Pues está deformado lo que estaba en equilibrio menos lo que ha subido la masa. ¿Estáis de acuerdo? Delta 2, lo que estaba deformado en equilibrio menos lo que ha subido la masa. En cambio, delta 3 es lo que estaba deformado en equilibrio más lo que ha estirado la masa. ¿Estáis de acuerdo en esto? Esas son las ligaduras que siempre hay que buscar en el problema. Unas veces son más difíciles, otras más fáciles de encontrar. Vamos a ir complicando cada vez más la situación en los problemas para encontrar estas ligaduras. Por bien, sustituimos esto aquí. Y observar que obtenemos esta ecuación. Obtenemos esta ecuación. Y en esta ecuación, si estamos haciendo bien el problema, la condición de ligadura estática que hemos resuelto siempre se nos cuela. ¿Veis que la tenemos aquí? Y nos hace que un cacho de la ecuación dinámica sea cero. ¿Me entendéis lo que quiero decir? En la ecuación dinámica, un término se hace cero porque cumple la ecuación de ligadura estática. Aquí lo que tiene que ver con delta 1, delta 2, delta E3 y menos MG se no detecta. De forma que la ecuación dinámica entonces nos queda mucho más limpia. Esto se hace cero y nos queda esto. Luego el sistema obedece su grado de libertad, que es la posición del carrito, obedece K1 más K2 más K3. Es decir, este problema es equivalente a este. A la misma masa en una mesa horizontal con una K equivalente que sea la suma de las tres Ks. El muelle, la masa M unida a un muelle K horizontal es el representante canónico de la oscilación de cualquier masa. A partir de aquí identificamos la frecuencia y obtenemos el periodo. ¿Cómo sacar la posición en cada instante inicial? Pues ponemos X igual a A coseno de omega 0T más delta, donde A y delta los ponemos en función de las condiciones iniciales que nos dan. Las condiciones iniciales que nos dan, aquí lo he hecho con matemáticas, son X0, 75 milímetros, positivo hacia arriba, V0, 375 partido por 1000 metros por segundo, hacia arriba. Con esas condiciones iniciales, esta es la amplitud y este el coseno, esta es la señal del más. Y ya es un problema con condiciones iniciales. Y observar esta equivalencia. ¿Pregunta, observación? ¿Pregunta? Vale, seguimos. Bueno, lo demás, aquí lo tenéis hecho. Siguiente problema. En este sistema mecánico son dos masas. Aquí hay un muelle y aquí hay una polea ideal. Una fija y aquí otra polea ideal móvil. Nos dice, dado el sistema mecánico de la figura, la pregunta es, ¿oscila el sistema? En caso de que oscile, obtener el periodo de la oscilación, encontrar la posición en todo instante de tiempo de cada una de las masas del sistema, considerando que M vale 65, K 80, y que la masa en contacto con el muelle, esta masa, sus condiciones esta, sus condiciones iniciales es que para iniciar la dinámica la desplazo 60 milímetros hacia arriba. Esto me está dando la X0. Y la suelto con una velocidad hacia abajo, ahora V sub 0 va hacia abajo, de 80 milímetros por segundo al cuadrado. Pues aquí hay una rata, si es una velocidad no puede ser al cuadrado, es 80 milímetros partido por segundo. ¿De acuerdo? Observar que aunque aquí hay dos masas, veremos que este sistema tiene un grado de libertad. Pues voy a resolver primero el equilibrio del problema. En el equilibrio del problema tengo esta masa quieta sobre el plano y esta masa quieta sobre el plano. Sobre el plano este sistema de referencia y el eje vertical para la masa en la polea. En equilibrio, el diagrama de sólido libre para la masa en el plano me da que la tensión menos la fuerza elástica menos la componente del peso, seno es igual a cero, la normal menos m coseno es igual a cero en el eje vertical, que es este, no hay dinámica. En equilibrio, la ley de Hooke me dice que la fuerza elástica es K por delta de E. ¿Qué es delta de E? Lo que está deformado en equilibrio, el muelle K. Y ahora, para la masa M, como aquí hay una y dos, pues dos veces la tensión, menos Mg es igual a cero. Esta tensión aquí y estas tensiones aquí son iguales porque la polea no tiene inercia. Es de masa despreciable. Bien, si resolvemos el sistema, pues aquí la ligadura se puede resolver, delta D vale eso, y la tensión en equilibrio es Gm partido por 2, pero esta ecuación es una ecuación de ligadura que ahora usaré luego en la dinámica. Pasamos a la dinámica. Pues ahora en la dinámica tengo que hacer una foto, tengo dos opciones, hacer una foto cuando esto ha subido una cantidad, que llamaré X, y esto ha bajado una cantidad que llamaré I de T. O hacer la foto cuando esto ha descendido por el plano X y entonces esto ha subido Y. Pues hacerlo en casa en caso contrario del que yo he hecho. Yo he tomado una foto cuando la masa M se ha desplazado una cantidad X. Un error en este problema es decir que si la masa M sube X, la masa vertical desciende X. No sabemos en principio cuánto desciende y hay que deducirlo y llamamos coordenada Y. O longitud en módulo Y. Bien, pues las ecuaciones de la dinámica son las de antes, pero igualado a masa por aceleración, hacia la derecha aceleración positiva en mi sistema de referencia, en el eje vertical no hay aceleración, y f de k es igual a k, aquí hay una rata, debería de poner y cambiarlo luego en el material delta de t. Estoy en la situación dinámica, esto es de cortar y pegar, y debería de aparecer delta de t. En el eje vertical tengo 2t menos g igual a masa por aceleración. ¿Alguien me puede decir de dónde viene este signo menos? Porque en el instante de la foto estoy suponiendo que la masa M desciende. Luego esta aceleración es negativa, hacia abajo. Y esta es positiva, hacia la derecha del plano inclinado. ¿Estáis de acuerdo? Ahora tendré que buscar las ligaduras del problema, ver qué relación hay entre X, lo que sube la masa M, e Y, lo que baja. Ahí hay una ligadura entre esas dos longitudes. Para estudiar esa ligadura, pues observo que en equilibrio, cuando esta M está quieta y esta M está quieta, tengo que A más 2B, la longitud total de la cuerda es constante, eso es una ligadura, la cuerda es ideal, no se deshilacha, y cuando la masa M ha subido X, la otra M ha bajado Y. Luego, esa L será lo mismo que A menos X más 2B más Y. ¿Estáis de acuerdo? Esto tiene que ser igual a esto y esa ligadura me dice que lo que subo X es dos veces lo que bajo Y. Hemos deducido la relación entre los dos grados de libertad, X e Y, de forma que el problema tendré un solo grado de libertad, o X o Y. ¿Pregunta, observación? Bueno, pues donde tenía la Y, sustituyo la X, entonces ya tengo una ecuación en un solo grado de libertad, las combino y obtengo, ¿quién lo iba a decir? Quitando con la ligadura estática, aquí tenéis el álgebra, obtengo que este sistema es equivalente a un más con aceleración más 4 quintos de k partido por mg. Desde luego este 4 quintos, estaréis conmigo que eso no es nada intuitivo, ¿no? Sin hacer las cuentas yo no sabría sacarlo, por ningún otro argumento. La frecuencia natural del sistema en radianes es esa raíz cuadrada y el periodo a la inversa. Pregunta, observación. Ver lo importante, mi recomendación es que abordéis cualquier problema de dinámica del mar, resolvéis primero el equilibrio y luego la dinámica. ¿De acuerdo? Y siempre tenéis un método donde agarraros cada vez que le hinquéis un diente a un problema nuevo. ¿Preguntas, observaciones? Vale. Pues observar que mi sistema físico es equivalente a la misma masa, como las dos masas tienen la misma masa, a la misma masa puesta en un plano horizontal sin rozamiento y con un muelle de constante equivalente 4 quintos de la K de este problema. La X de T oscila, la X era lo que se mueve la X, lo que se mueve el carrito en el plano inclinado. ¿Y cómo oscila verticalmente esta masa? Pues una vez que tenemos la X del más, Y era X partido por 2. Si me piden la posición de la masa vertical, pues tendré que dividir la X partido por 2. Esta vertical y esta horizontal. ¿Preguntas, observaciones? ¿Alguna pregunta, alguna observación? Vale, pues seguimos aquí en una especie de diapositiva. Nos va localizando. Bien, pues ahora vamos a hacer el siguiente problema, que nos dice que tenemos una cuerda que pasa por una polea fija ideal, llega a una polea móvil, aquí está enganchada una masa M, aquí hay un muelle donde uno de los extremos es fijo, aquí hay una cuerda y aquí hay un muelle con otro extremo fijo. Dice, una masa de 4 kilos está suspendida en un plano vertical según indica la figura. Si inicialmente esto está quieto, para que haya dinámica tengo que tener condiciones iniciales. Ya hablé en la tutoría pasada, recordar lo importante de las condiciones iniciales que diferencia un problema físico de un problema matemático. Para que esto tenga dinámica lo tengo que perturbar. Entonces coges la masa M y lo llevas 15 milímetros por encima de su posición de equilibrio. Coges la masa M, la tiras hacia arriba, o coges con la mano o con algún sistema, la subes. Una cantidad y sub cero, positivas hacia arriba, mi sistema de referencia, 15 milímetros. Y la sueltas con una velocidad hacia abajo en t igual a cero. O sea, la condición inicial en la velocidad es que la tiras hacia abajo con la velocidad de 750 milímetros por segundo. Entonces, ¿esto qué estará haciendo respecto a la posición de equilibrio? Oscilar. Pues vamos a resolver primero el problema de equilibrio, luego el problema dinámico y buscar las ligaduras del problema para las deformaciones de los muelles en los instantes dinámicos. Bien, en equilibrio hago el diagrama de sólido libre y me quedo muelle, polea masa, muelle. Las ecuaciones sobre M son T1 y T2, como las poleas son ideales, hay una ligadura que me dice... Interpreto en el problema que la tensión T1 es igual en módulo a la T2, igual a T. Por eso aquí pongo 2T menos F1, que es F1, la fuerza que el muelle 1 hace sobre M. 2T menos F1 menos el peso es igual a 0. Ecuación de equilibrio para la masa M. Luego, ¿qué me dice el muelle de arriba en equilibrio? Que el módulo de esta tensión, que vale lo mismo que esta, es el módulo de esta F2. Luego, la tensión es igual a la F2 del módulo de la fuerza de Hooke del muelle de arriba. Delta 2 es lo que se ha deformado el muelle 2 cuando la masa está quieta. Delta de 1 es lo que se ha deformado el muelle de abajo cuando la masa está quieta. Y me queda F1 K1 delta 1E, F2 K2 delta 2E. Introduciendo estas Fs y la ligadura de la tensión, obtengo la ligadura de equilibrio del sistema. Delta 2 de E y delta 1 de E no pueden valer cualquier cosa. Dos veces la constante K2 por delta 2 de equilibrio menos K1 por delta 1 de equilibrio menos el peso tiene que ser igual a cero. Y a eso le llamo ligadura de equilibrio. Y ahora resolvemos la dinámica. La dinámica será la misma ecuación. Observar que ahora hago una foto cuando estoy en un instante que congelo el tiempo donde la masa M está a Y de T por arriba. Pues la dinámica es 2t menos f1 menos m, ahora no es 0, es masa por aceleración, arriba aceleración positiva, t igual a f2, y ahora f2 es k2 por delta 2 de t. ¿Qué es delta 2? Lo que está deformado el muelle 2 en el instante en que la masa m ha subido y. ¿Qué es delta 1? Lo que está deformado, posiblemente estirado, el muelle de abajo, el 1, cuando la masa m ha subido y. Pues bien, al introducir estas Fs y la tensión en la ecuación de la dinámica, obtengo esta ecuación. 2K2 por delta 2T menos K1 delta 1T menos MG igual a masa por aceleración. Pues ahora tengo que ver qué relación hay entre delta 2 e I y qué relación hay entre delta 1 e I para el problema. Pues tengo que buscar esas ligaduras. Muy bien, pues voy a usar que la longitud de aquí a aquí es constante, techo-suelo, y comparar la situación de equilibrio con la situación dinámica. Yo tengo que la longitud esta, que en equilibrio es delta 1e, perdón, me he equivocado, no quería decir eso, voy a borrar. Lo que quería decir es que la longitud Esta L es esta, no es la longitud de la cuerda. Esta longitud es, miremoslo, en equilibrio es de aquí a aquí delta 1E, más esta cantidad, si la cuerda tiene A, más 2B, verticalmente tengo B. Claro, estoy despreciando, el muelle es puntual, la masa es puntual, estoy en mecánica de la partícula, pues tengo delta 1E más B más delta 2E. Esa es la longitud que se mantiene constante. Y veo que vale cuando la masa M ha subido I. Pues será delta 1, aquí que tendré delta 1, al coger la masa M y subir I, pues tenía delta 1E más I, paso a tener delta 1E más I, en vez de tener B, tendré de aquí a aquí B' más delta 2. Entonces, para que el sistema sea posible su movimiento, resulta que B menos B' o B' menos B tiene que ser igual a Y. B menos B', esta diferencia de aquí a aquí, está relacionada, es lo que cuesta ver, con la cantidad Y que sube la masa M. Estamos en mecánica de la partícula. Muelles y masas tienen longitud cero. Importante entenderlo, ¿no? Por lo tanto, con esas aproximaciones me queda que delta 2, lo que está deformado el muelle 2 de arriba, es delta 2 de E menos 2I. Y me lo creo porque delta 2 tiene que ser más pequeño que delta 2E. Cuando la masa M sube, pues la compresión es más pequeña. Pues ya tengo esa relación para delta 2 y esa relación para delta 1. Ya sé relacionar delta 1 en el instante T con I y delta 2 de T con I. Me llevo eso a la ecuación diferencial del movimiento. Sustituyo esto en la ecuación que tenía y me aparece esta ecuación donde se nos cuela el término de la ligadura estática y la ligadura dinámica, o sea, la ecuación dinámica, perdón, te queda esta relación. Que he puesto en bonito, nos da aceleración más una constante por I igual a cero. ¿Cuánto vale esa constante? 4K2 más K1 partido por M. Ya tengo la frecuencia natural del más y tengo el periodo. ¿Preguntas? Analizar bien la ligadura y observamos que este sistema es equivalente a este, donde la K sub E vale esta relación. Muy bien, pues estamos en el problema 13 de la tutoría. Quedan tres o cuatro problemas más, los tenéis resueltos. Yo creo que más de 2 horas la tutoría nos podemos cansar todos, sobre todo vosotros. Entonces, quedan 4 problemas más, mirad la resolución, cualquier problema, sabéis que aunque acaben las tutorías, yo estoy con vosotros en el foro durante todo el curso. Quisiera hacer una especial relación al siguiente problema, a ver, este pues va a ser un problema mecánico, aquí la ligadura es más fácil entre las deformaciones y lo que se mueve esta masa. Pero observar que el siguiente ejemplo, los dos siguientes ejemplos finales, miradlos con detalle y curiosidad, porque uno es de termodinámica, más en un sistema termodinámico, y el otro es en fluidos, una boya, donde para sacar la dinámica tendremos que usar el principio de Arquímedes. ¿De acuerdo? Pues si no tenéis ninguna observación, os parece bien, lo dejamos aquí, hay 17 problemas, hemos hecho 13, pues los 4 problemas los tenéis resueltos, les echéis un vistazo durante el curso y tenemos todo el curso para aclarar dudas y no saturar esto con más de 2 horas. ¿Alguna observación? Recordar que la próxima tutoría será el lunes que viene y estudiaremos la dinámica de oscilaciones amortiguadas. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Damos por finalizada la tutoría? ¿Alguien que tiene alguna pregunta, alguna observación? Bien, miráis bien los problemas y tenemos pues todo el curso para resolver si tenéis alguna duda en estos 4. Muy bien, pues nos despedimos con la sintonía y como siempre, no dejemos de recordar lo que nos dice nuestro maestro Yoda, que la fuerza no deje de acompañarnos. Saludos y hasta el próximo lunes. Thank you.